Joana, gracias. Son las 7:09. Varias preguntas para la mesa de RCN Radio. En primer lugar, y volver sobre el asunto, José Manuel, de si es claro que va para la Fiscalía o no. En lo que nos queda claro, dijéramos hablando con los abogados Cancino y Bernate, es que es un asunto de interpretación y que la Corte puede decidir lo uno o lo otro. O sea, eso fue lo que entendí yo. No sé si es así jurídicamente.
Absolutamente, Yolanda. Si hubiera claridad, digamos, otra noticia estaríamos dando en este momento en un sentido o en otro. La discusión jurídica sí está abierta, entre otras cosas porque como no hay una norma precisa en el ordenamiento legal, sino que tenemos que atenernos a la jurisprudencia y al análisis de caso por caso que hace la Corte Suprema de Justicia, pues una jurisprudencia de un día puede ser cambiado al otro día. Uno entendería que eso no es suficientemente serio, pero ha pasado históricamente en las Cortes colombianas, de manera que allí no hay una última palabra en ese tema. De oficio tendrá la Corte Suprema que analizar este asunto en su sala penal, después de conocer la renuncia del expresidente Uribe y de que se acepte esa renuncia en la plenaria del Senado de la República. Y, por supuesto, pues allí tendrán tantos argumentos los unos y los otros, pero el asunto central que deberá evaluar la Corte Suprema, no lo olvidemos, es la relación que existe entre los hechos posiblemente cometidos o supuestamente cometidos por Álvaro Uribe con su función como congresista. Y en ese sentido, personajes tan ilustres como Rodrigo Primi han dicho que por la vía jurisprudencial se ha definido que debe haber una conexión estricta y no debe ser amplia o ambigua. Debe existir, digamos, un nexo preciso y definido entre la función como congresista o como funcionario del Estado y la conducta para ver si hace parte de lo que se llama fuero o, por otro lado, se trata de un delito común que debe ser investigado por la Fiscalía, máxime cuando el senador ya ha dejado de serlo como consecuencia de su renuncia. Ese es el problema jurídico.
Bueno, desde el punto de vista jurídico, pues dijéramos, la pelota está en la cancha de la Corte y la Corte toma la decisión.
Sí.
Y hay interpretaciones porque obviamente todos los asuntos de derecho están sujetos a interpretación. Eso desde el punto de vista jurídico. Les quiero preguntar sobre el asunto político y sobre todo sobre el reto inmenso que significa esta investigación para el presidente electo Iván Duque, que se ha pronunciado de manera muy breve y yo diría un poco con un doble sentido, y es lo que les quiero preguntar. Sí. En el primer párrafo, él habla de la honorabilidad, rectitud, patriotismo, incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho de Álvaro Uribe Vélez. En el segundo párrafo, somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. Hace un llamado a que el expresidente Uribe y todos cuenten con las garantías para ejercer el derecho a la defensa, que se goce de su presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Y expresan, ya a título personal, este es el documento que firman Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, solidaridad con Uribe, con su familia, y están seguros de su honorabilidad e inocencia que van a prevalecer. Entonces yo diría que hay, por una parte, la solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe, defensa de lo que ellos llaman honorabilidad, rectitud y demás. Por otro lado, respetuosos de la Constitución y sus instituciones. ¿Cómo interpretar ese comunicado del presidente electo Iván Duque, que se enfrenta a una papa caliente bastante, bastante fuerte? Yo diría que este es un reto mayúsculo. Estamos hablando de su jefe político.
En una encrucijada. ¿Sí?
Estamos hablando de su jefe político que enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia, María Elvira Samper.
Pues a mí me parece que usted tiene razón en el doble mensaje. Un mensaje que es mandándole al señor, que es que no se desmarca, que está con él y que cree y que parte de el principio de inocencia, que es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y segundo, me parece que está en lo correcto de que hay que digamos que tiene que haber un principio de acatamiento de las instituciones, que fue un poco lo que nos dijo Marta Lucía Ramírez aquí cuando lo entrevistamos. El presidente electo no puede entrar pateando la institucionalidad. Entonces, tiene que respetar las instituciones y al mismo tiempo manda un mensaje de lealtad y de, digamos, de creencia en la inocencia del presidente. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que a partir de la base del principio de inocencia del presidente, pero también si creemos que hay que respetarles su principio de inocencia, a la Corte hay que hay que partir de la base de que es imparcial y que tiene pruebas suficientemente contundentes para haber llamado indagatoria al presidente, que se creía intocable. Es decir, ya el presidente no es intocable, y hay que aclarar también que la Corte no es la Corte con la que casó la pelea el presidente Uribe cuando estaba en ejercicio y la que fue chuzada liderada por el DAS.
Ahora, el presidente Duque electo en esa declaración camina por el filo de la navaja, abandona por una parte, y eso creo que es una buena noticia, aquellas declaraciones anteriores en las que decía, me voy a hacer moler por el presidente Uribe y por su inocencia. En este caso, pues abandona esa posición de defensa personal, claro, no la puede tener como jefe de Estado, y eso es una buena noticia, pero a mí me parece que queda debiendo esa declaración, en el sentido de que no reafirma la importancia de la independencia judicial y la importancia de que todos nos sometamos a las cortes, y que pues nadie está por encima de la justicia. Yo creo que en ese sentido quedó faltando eso. Habrá que ver si cuando ya sea jefe de Estado, que le corresponde precisamente en sus funciones constitucionales ejercer esa función de defensa de las instituciones que hacen parte del Estado colombiano y de la separación de poderes, habrá que ver si él asume esa posición mucho más en favor de la institucionalidad.
Yo creo que el presidente electo, en cambio, lo hizo bien. Obviamente dice, tengo la convicción íntima y personal de la honorabilidad de Álvaro Uribe, pero por otro lado, profe, ¿qué más reconocimiento a la independencia de las instituciones jurídicas del país que decir que es respetuoso frente a sus decisiones? Me parece que ese es un pronunciamiento suficientemente claro a la hora de decir, yo no puedo manipularlas, no puedo alterarlas, no es mi interés meterme en lo que digan las altas cortes, y con eso reafirma la independencia absoluta que debe existir de la rama ejecutiva frente a la rama
judicial.
Claro,
es que eso no lo dijo.
Claro,
eso
que
último
sí.
Que usted
la palabra
acaba de
respeto
decir,
de la institución.
Dice, no, esperamos que haya debido proceso para él, pero él no hace ninguna referencia a la institucionalidad o a la independencia judicial.
A la institucionalidad, profe, les leo el párrafo. Para claridad de los oyentes, les leo el párrafo. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. El expresidente Uribe y todos los colombianos deben contar con todas las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de su presunción de inocencia en el marco del debido proceso.
En mi opinión, quedó
le faltó. Listo.
Sí, yo creo que es suficiente.
Me digamos, parece que no puede ir más.
No.
Pues.
Y también creo que no debería ir más allá. Es decir, dicho esto sobre ese caso de Uribe, debería guardar silencio de aquí en adelante el presidente electo.
De acuerdo, porque...
A mi modo de ver, la importancia de este comunicado está en el hecho de que permite medir el talante del presidente Duque en tiempos de crisis, porque generalmente antes de comenzar un gobierno, uno de los ejercicios periodísticos más interesantes desde hace 30, 40, 50 años es cómo es un mandatario en el momento de enfrentar una crisis, y casi siempre el primer año suele suceder algo, el fenómeno de la niña, en fin, cosas, y ahí es donde se mira el talante del mandatario. En el caso de Iván Duque no sabíamos cómo, y no sabemos todavía cómo enfrentar una crisis. Aquí está dando los primeros pasitos. Así está enfrentando. Le estalló una crisis antes de posesionarse.
Es increíble.
Y ese es un tema que no es de poca monta, porque tiene que ver cómo lo resuelve. Y el segundo punto tiene que ver con algo que el propio expresidente y senador Uribe ha aventurado en Twitter. Él dice que todo esto va encaminado a llevarlo a prisión. La senadora Paloma Valencia dijo esta mañana, nosotros también creemos lo mismo, pero no va a ocurrir. Ese será un segundo paso de la crisis si se llega a dar.
Sí, una inquietud sobre, digamos, la lectura política, ahora que se ha analizado acá el comunicado del presidente electo Iván Duque. ¿No será que todo esto al final termina favoreciéndolo? Que es la manera
a
Duque, que es la manera, sin que él tenga que hacer mucho, salvo decir que él espera que él pueda probar su inocencia y que él respeta las instituciones, de alguna manera salir del expresidente Uribe y de esa figura, digamos, que los opositores consideran como de títere que tiene. ¿No será que es la mejor manera?
Antes de que avancemos en la respuesta de una pregunta que plantea Espinosa, que nos saca un poco del comunicado, yo quería hacer un recorderis sobre lo que dijo aquí en estos micrófonos el hoy presidente electo Iván Duque, y lo dijo en su condición de candidato, porque fue una respuesta que dio mucho de qué hablar, en la medida en que parecía que al final no respondía. ¿Qué pasaba si la Corte tomaba una decisión con Álvaro Uribe? En su momento le preguntábamos en un eventual gobierno suyo, pero como dice Juan Manuel, la crisis le estalló unos días antes de posesionarse. Pero es una crisis con la que va a tener que lidiar, sea la investigación o la fiscalía, sea la investigación en la Corte, es un asunto con el que va a tener que lidiar, porque están investigando ni más ni menos que a su jefe político, y es un poquito complicado. Vamos a recordar, María Elvira, si me permite, lo que le preguntamos al entonces candidato Iván Duque y la respuesta que dio. ¿Qué pasa si en un eventual gobierno suyo el expresidente Uribe es encontrado culpable de un delito y condenado? ¿Qué haría Iván Duque presidente en ese caso?
Yolanda, yo he dicho lo siguiente y quiero decírselo de una forma muy clara. Primero, yo soy una persona que está convencida de la honorabilidad de Álvaro Uribe. Yo creo que en la personalidad de Álvaro Uribe no caben conductas delictivas. Y voy a decir lo que a mí más me ha dolido. Yo a veces veo que la institucionalidad del país es muy rápida y muy presurosa para promover la impunidad para quienes han cometido delitos de lesa humanidad, y a veces veo que la institucionalidad del país se dedica a lanzar acusaciones temerarias contra alguien que le ha servido bien a Colombia, como el expresidente Uribe.
No me ha contestado. Es que hay una solicitud de investigación concreta, es decir, no estoy hablando sobre cosas hipotéticas. Puede haber una condena, puede haber una decisión de la justicia frente al expresidente Uribe.
Lo que hay son unas...
¿Qué haría el presidente Iván Duque?
Lo que hay, primero, usted me está llevando un plano hipotético.
Y no, pero le hablo justamente de una solicitud de investigación ya concreta, muy, muy, muy concreta, y eso puede derivar en que la investigación llegue a conclusiones. ¿Qué hace el presidente Iván Duque ante una investigación para el expresidente?
Yo me expresé con mucha claridad, Yolanda, frente a la forma en la que el presidente Uribe abordó eso. Él fue a la Corte Suprema y presentó con todo lujo de detalles lo que ha sido el ejercicio del derecho a la defensa. Y yo me reafirmo en eso. Yo no concibo, y además no contemplo, en la personalidad de Álvaro Uribe ninguna conducta delictiva. Lo conozco de cerca, he trabajado con él, sé la calidad de persona que es, y como lo he dicho también, meto las manos a la candela por su honorabilidad.
Fue lo que dijo en estos micrófonos el entonces candidato. Reitero varias veces, esto es cuando era candidato, esto es cuando era candidato, y esto es cuando era candidato. Le preguntábamos a propósito ya de... cuando se cerró el proceso contra Iván Cepeda y se volteó la mira hacia Álvaro Uribe Vélez, le decíamos, es que se puede tomar una decisión. Incluso yo le hablé en su momento, puede haber una condena y eso puede estallarle en las manos si usted es elegido presidente. ¿Qué hará? Él en ese momento se centró en defender lo que él dice, la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Meto las manos a la candela por él. No dijo nada sobre lo que hoy ya como presidente electo está diciendo, somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. María Elvira recordaba, y tiene razón, que Marta Lucía Ramírez hizo un planteamiento distinto cuando le hicimos una
pregunta. Fue rotunda, similar. Fue, digamos, dijo más o menos lo que dijeron en el comunicado. Dijo, yo creo en la inocencia del presidente Uribe, espero que no le pase nada, pero hay que acatar las decisiones de la justicia. Creo que lo dejo así de claro y así de simple.
Me parece... tal vez es un poco lo que esperaba el profesor Jorge Restrepo, si lo interpreto, que se dijera, y es acatamos lo que diga la justicia. Al profe Restrepo le quedó faltando esa frase. José Manuel considera que es suficiente decir que se respeta la Constitución y las instituciones y que va implícito.
Ahí está implícito eso, pero claro, la gente esperaba más, pero digamos, el presidente electo se está moviendo en la cuerda floja, es decir, no se puede desmarcar. No se quiere desmarcar, no es conveniente para él desmarcarse de la persona que lo llevó al poder. Pero
puede
tampoco,
que crea íntimamente en eso.
También.
Y claro, es respetable.
Y es respetable, es. De acuerdo. Pero también tiene ya sobre sí el peso de que es el presidente electo, de que va a ser el presidente y el jefe del Estado, y no puede entrar peleando con las instituciones. Tiene que entrar sobre la base del respeto a las instituciones, porque él mismo es una institución y exigirá respeto en el ejercicio de su cargo.
Yo noto la diferencia entre el candidato y el presidente electo.
Claro.
En el pronunciamiento.
Claro, totalmente.
Claro que se notó, es lo que pasa en general con todos, ¿no? Es decir, una cosa dicen como candidatos y otra cosa van diciendo como presidentes, con mucha mayor ponderación, con mucho mayor rigor en las expresiones y en las palabras que usan, y eso me parece sano, me parece positivo, manteniendo de todas maneras la esencia de su convicción, insisto, en la honorabilidad de Uribe, como lo reafirma en el comunicado.
Retomando el punto que mencionaba Juan Manuel Ruiz sobre el talante que mostraba el presidente Duque, su declaración la hace con voz serena, breve, al punto, sobre esa línea, esa cuerda floja que ustedes mencionan, pero quisiera mencionar algo, y es que esto tiene un impacto político enorme, y eso es lo que está en los medios internacionales, en particular en los medios económicos, porque el presidente perdió el líder natural de la coalición de gobierno, aquella persona que él, también cuando le preguntamos acá, se le decía, bueno, ¿y cuál va a ser el papel del presidente, expresidente Uribe y senador en su gobierno? Yo quiero que él sea el líder de la bancada congresional de gobierno en el Congreso. Eso era lo que él decía. Ese liderazgo se perdió, porque incluso si no sale del Congreso de la República, pues va a estar sub judice, va a estar preparando su defensa.
Y uno diría que aún si tras bambalinas, por medio de llamadas telefónicas, pudiera seguir ejerciendo el liderazgo, la sola ausencia física en el Congreso, sobre todo, digamos, en debates de alto calado y en momentos de decisiones cruciales, va a generar un impacto grande sobre la agenda de Duque.
Bueno, antes de avanzar un poquito en la pregunta pendiente que teníamos de Espinosa, y es si puede ganar Iván Duque, entre comillas, con todo esto, si puede perder, quién gana, quién pierde políticamente, escuchemos algunas voces de los pronunciamientos políticos de distintos sectores. Inicialmente el senador Iván Cepeda, con él hablamos muy temprano en la madrugada, y ha venido hablando, también ayer en Voces RCN se pronunció, sobre esta investigación de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que todo esto empezó con una denuncia de Álvaro Uribe Vélez a Iván Cepeda, cierran la investigación a Cepeda y se abre hacia Álvaro Uribe Vélez. Esto dijo Iván Cepeda.
Creo que esta es una decisión inédita, no tengo memoria de que un expresidente de la República haya sido llamado a indagatoria, y muestra que la Corte Suprema ha tenido pues la probidad de llamar a alguien que se supone estaba por encima de la ley, que nunca había sido interpelado debidamente, quien tiene numerosísimas acusaciones ante la Comisión de Investigación y Acusación, y yo espero que esa decisión de la Corte que se pueda realizar, llevar a cabo en la mayor brevedad.
Es Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, protagonista de esta noticia, quien ha dicho además que se va a constituir en parte civil de este proceso. Mirada distinta, por supuesto, la del representante Samuel Hoyos, del Centro Democrático.
Es muy grave que la Corte Suprema de Justicia actúe de manera politizada y emprenda una persecución política contra el expresidente Uribe, así como lo ha hecho contra varios de sus funcionarios. Creo en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez y estoy seguro que podrá demostrarla. La Corte tiene la obligación de garantizarle su derecho al debido proceso, pero es una pérdida para el país que renuncie al Senado.
Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Aquí sigue el debate bastante caliente, fuera de micrófono, sobre lo que está pasando políticamente. Escuchemos a la senadora Angélica Lozano de Alianza Verde, partido que está en la oposición.
Si el senador Álvaro Uribe considera que la defensa de sus casos amerita la renuncia al Senado, es una decisión que debe respetarse. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que actuar con rigor. Así como en el pasado, hace varios años, fue ejemplar al impartir justicia, en los últimos años ha estado envuelto en el cartel de la toga, en la corrupción, hoy en la impunidad. Aquí tiene una oportunidad de actuar con rigor y de responderle a los colombianos con justicia.
Angélica Lozano, algunas de las opiniones, de las reacciones políticas, el mundo político, por supuesto, está absolutamente movido. Esto es un terremoto político, ni más ni menos. Luego, la pregunta ahora, si puede eventualmente, y depende del manejo que le dé el presidente electo Iván Duque, sacar réditos de esto, pregunto María Elvira, José Manuel, o esto definitivamente es una papa caliente, no, y es esto le afecta caliente la gobernabilidad en la medida en que le puede afectar, como decía el profe Restrepo, su bancada en el Congreso.
Yo creo que sí, yo creo que es una ganancia, si hay ganancia, es una ganancia muy relativa, digamos, que aquí en este primer pronunciamiento pues hizo una como un deslinde en el sentido de que no acudió a lo de las acusaciones temerarias que nos dijo cuando era candidato, ni al expediente de la persecución política, sino el respeto a las instituciones, pero tiene la presión de aquellos furibistas a los cuales él no pertenece, que querrán que sea mucho más duro en ese pronunciamiento, o que ejerza alguna influencia cuando el caso siga adelante. Y por otro lado, pues yo sí creo que es una pérdida, pierde en el Congreso, pierde al líder en el Congreso, el que es el motor de su agenda.
Sí,
entonces me parece que la ganancia es muy relativa.
No creo tampoco que sea un escenario favorable por eso mismo, porque los radicales, como dice María Elvira, le estarán reclamando siempre pronunciamientos más fuertes, digamos, en defensa de Uribe, pero del otro lado siempre habrá un opositor que diga que le quedó faltando algo en el pronunciamiento, y por esa misma razón, pues obviamente él va a quedar en medio de esa tensión enorme que se va a generar. Entonces, yo no creo que ese sea el escenario con el que un presidente quiera entrar a
gobernar. No solo los opositores, José Manuel, es que es el jefe de Estado, y el jefe de Estado debe salir en defensa de la defensa de las instituciones y la separación de poderes.
Son las 7